Estamos en otro uso horario, lo sentimos.
En otro uso horario, 10:30 de la mañana. Y bueno, con todo este asunto de pues las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, pues hay inconformidades y va a haber impugnaciones. Pero por lo pronto yo tengo en la línea a Ciro Murayama, consejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte.
Hola, Adela, muy buen día, qué gusto oírte.
Igualmente, pues a mí me da mucho gusto oírte a ti también y que nos digas cómo llegaron a esta decisión. Estamos hablando de cuántos candidatos a un puesto de elección popular que perderían su registro.
Ayer se sancionó a distintas personas que durante las etapas de precampaña que ya concluyeron hicieron actividad política justamente para obtener la nominación de sus respectivos partidos políticos sin haber presentado ante el INE, como era su obligación, los informes de sus ingresos y gastos, es decir, de dónde sacaron el dinero para realizar su actividad política. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice muy claro en su artículo 229, párrafo 3, que el precandidato que no presente en el plazo legal justamente su informe de dónde sacó el dinero será sancionado con la cancelación de su candidatura o la negativa a tener la candidatura. Entonces el INE lo detectó en distintos estados del país. Estamos hablando que ayer identificamos a poco más de 60 personas de distintos partidos. Hay algunos que buscaban una diputación local, otros una presidencia municipal, un par de gubernaturas, también 17 diputaciones federales. Y pues simplemente aplicamos lo que la ley dice. Tenemos evidencia de que esta gente pues pintó bardas, contrató espectaculares, hizo mítines, reuniones, recorridos, pagó bueno, a las redes sociales.
Está documentado, ¿no? Está documentado.
Sí, justamente el INE como autoridad fiscalizadora pues no se queda con lo que le dicen los partidos o le dejan de decir. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy exhaustivo para ver si en efecto nos están diciendo la verdad. Esto es un poco como el SAT. Una cosa es lo que dicen los contribuyentes y otro lo que le encuentran, ¿verdad? Y nosotros hacemos, por ejemplo, un monitoreo de redes sociales, de toda la prensa, hacemos recorridos por las calles del país y vamos tomando fotografías y georreferenciando ahí donde hay espectaculares, bardas, mantas. También hacemos visitas de verificación a distintos eventos políticos y con eso sabemos pues quién se está moviendo políticamente y quién no. La verdad es que es muy llamativo que los políticos, que está muy bien que hagan política a la luz del día, luego lo que oculten y hagan con nocturnidad es de dónde sacaron el dinero. Justamente nuestra ley lo que quiere es evitar la opacidad, evitar que no sepamos si hay financiamiento de origen dudoso, eventualmente ilícito, y por eso es que les obligan a reportar cada centavo, cada peso que reciben y cómo lo gastan. Es una obligación que está en la ley desde 2014, no es la primera vez que se ponen sanciones por no haber presentado los informes de ingresos y gastos, y pues la consecuencia es que como autoridad fiscalizadora única en el país es que le tenemos que decir a los institutos locales, mira, toda esta gente le encontramos que hizo campaña, que incumplió la ley, incumplió con su obligación, entonces no le des el registro o si ya se lo diste, retíraselo. En el caso de los diputados federales, pues como nosotros somos la autoridad que organiza esa elección y se registran ante nosotros, pues a las 17 personas que les encontramos evidencia de haber hecho campaña sin rendir cuentas, pues no los registraremos.
Ahora, seguramente pues escuchaste la mañanera de hoy, o si no, pues leíste la versión estenográfica. Hoy el presidente dijo que esto era un atentado a la democracia y que era un juego sucio, esas fueron sus palabras, y además lo comparó con lo que a él le pasó con este proceso de desafuero en su momento, ¿no?
No, pues no tiene nada que ver, porque esto está previsto en la ley. Es decir, todos los políticos que hoy aspiran un cargo sabían cuáles eran sus
las reglas
obligaciones.
Del juego, ¿no?
Así es, son reglas muy claras. Este es, la fiscalización es una especie de antidoping, ¿no? Está haciendo el símil con el deporte. Uh-huh. Y pues si no te presentas al examen para ver que vienes limpio en tus finanzas, pues no puedes llegar a la competencia. Eso es lo que dice la regla. No quisiste venir a dar la muestra de que en tu sangre no trae sustancias tóxicas.
Por todos los partidos, ¿no?
Sí, es decir, y el rasero es el mismo para diferentes actores políticos. O sea, a nosotros no nos interesan los nombres como autoridad fiscalizadora, sino los actos. ¿Quién comete acciones que están en contra de la ley? Entonces, pues a mí me parece que en todo caso el partido, cada partido, cada ciudadano que se sienta agraviado puede ir ante el tribunal electoral. No corresponde al titular del Ejecutivo Federal calificar, en este caso descalificar, las decisiones de un órgano constitucional autónomo. Es como si algún día se pusiera en contra de la política de monetaria del Banco de México porque no le gusta la tasa de interés que se fijó, o si ataca al INEGI por cómo levantó el censo o una encuesta y qué resultados está dando, o ataca las resoluciones de el instituto que mandata la transparencia y la rendición de cuentas. Las autonomías tienen que ser respetadas porque son parte del arreglo democrático. Ya dejamos atrás el México donde el presidente dictaba todo lo que pasaba y era el árbitro supremo por encima de la división de poderes y sin tener ningún contrapeso ni órganos autónomos que actúan con independencia del poder. Nosotros ayer dimos una demostración de que somos un instituto autónomo. Las votaciones fueron por una amplia mayoría de consejeras y consejeros, incluso de los nuevos consejeros que se designaron por la Cámara de Diputados hace unos meses, donde el partido del presidente llevó mano, digámoslo así, y pues la decisión de mis colegas es aplicar la ley. Entonces, pues, por aplicar la ley no creo que merezcamos las descalificaciones que refieres, ¿no?
Ahora, dime una cosa, Ciro. ¿Esto es competencia de cada candidato o del partido al que representan?
Aquí es una responsabilidad compartida. El partido tiene la obligación de dar conocimiento al INE de dónde va a ser precampañas y quiénes son sus precandidatos, y los precandidatos tienen la obligación de rendir las cuentas, de darle la información al partido para que nos la presente. Entonces, pues son corresponsables. Te voy a poner un ejemplo. Hay un candidato muy conocido porque fue secretario de Seguridad Pública en Sonora, el señor Durazo, que incluso tuvo algunos anuncios de televisión durante la precampaña, a pesar de ser precandidato único. Y él presentó su informe de ingresos y gastos, cumplió con su obligación. El INE en algún momento consideró que no podría ser candidato, pues no, porque cumplió con la norma. Es decir, incluso gente del propio partido del presidente cumplió con esta norma y sigue adelante como debe ser en el proceso político.
Y hubo quienes no, de ese partido y de otros partidos. ¿Qué procede? Ahora se va al tribunal, ¿no?
Ahora pueden ir al tribunal electoral
a impugnarla.
Y el tribunal resolverá lo que pues considere conforme a la ley. He de decirte que ayer se discutía si esta consecuencia de no presentar un informe de ingresos y gastos, la sanción que es, entonces no puedes obtener la candidatura, que es un derecho pues fundamental, el derecho al voto pasivo, a ser votado, si no es desproporcionada la sanción. Lo cierto es que nosotros como autoridad administrativa no podemos decir, híjole, esta ley está muy fuerte, o esta ley no nos gusta, nosotros estamos obligados al principio de legalidad y de certeza. Si la ley expresamente te dice la consecuencia es que no se le puede dar el registro, pues yo no puedo torcer la letra de la ley y sustituir al Poder Legislativo como consejero electoral. Mi deber es aplicar la norma, me guste o no me guste, porque no podemos tener autoridades que actúen al capricho, al contentillo. Tenemos un marco legal que nos sujeta, que nos dice cómo actuar, y no lo debemos de alterar. Si alguien cree que esta sanción es fuerte, pues han tenido muchos años para cambiar la norma. Ya llevamos 7 años con esta ley vigente como para que se llamen a sorpresa.
Ya, ahora, el tribunal puede revertir la decisión del instituto, ¿no? De los consejeros. Que sí, seguramente pues ya lo que se ve es que pues va a ser revertida, ¿no?
La última palabra la tiene el tribunal. Vamos a esperar a ver qué dice. Vamos a esperar a conocer sus argumentos. Incluso un tribunal constitucional puede expulsar normas que considere que son anticonstitucionales. Esa atribución no la tiene el INE. Nosotros no podemos decir, vamos a borrar esta ley. No, para nada. Nosotros la tenemos
que cumplir. ¿Pero la pueden quitar para esta elección?
En general puede, esto sea como expulsar normas anticonstitucionales. Ya se ha pronunciado sobre esto, no ha dicho que sea anticonstitucional. Digo, son posibilidades. Lo cierto es que la ley está vigente y ni los actores políticos la pueden ignorar, ni el INE puede dejar de aplicarla. Así que, pues para seguirnos moviendo en un estado de derecho y teniendo una convivencia democrática, civilizada, porque si no cada quien va a actuar a su capricho. Si cada quien se da sus reglas, pues eso no sirve ni para un juego en la escuela, ¿no? Los niños lo primero que aprenden es cuáles son las reglas del juego antes de ponerse a jugar, y el que no las respeta, pues no puede seguir jugando. Es parte de los arreglos mínimos de la convivencia y de la civilización, que las reglas estén claras y que se hagan cumplir. Nosotros como árbitro pues tenemos que cumplir, no es de que, pues yo estoy en contra del fuera de lugar. Sería más emocionante un partido si se valiera que un jugador estuviera de cazagoles. Bueno, pues no podemos cambiar las reglas como árbitro, las tenemos que aplicar y tenemos que pitar las infracciones, y es lo que hicimos.
Oye, adivino tu respuesta, pero para escucharla con todas sus letras, ¿estarías pensando en renunciar como consejero del INE?
No. Menuda irresponsabilidad. Si estamos en pleno proceso electoral, yo fui designado por la Cámara de Diputados por un periodo de 9 años, he estado ya prácticamente la semana que entra, cumplo 7 años. Uh-huh. Este es el tercer proceso electoral federal que organizo. Hicimos el de 2015, justamente cuando nació Morena, el de 2018, justamente cuando ganó Morena. Mis votos y mis argumentos están ahí. Yo no he tenido una actuación a favor ni en contra de algún actor político, aunque hay algunos que cuando los llegas a sancionar se lo toman muy a pecho y de manera personal, pero pues uno como árbitro sabe que eso es parte de los gajes del oficio y debemos estar serenos y tranquilos.
Pero tú que has estado organizando otros procesos electorales, ¿has sentido presiones más allá de lo que pues generalmente ocurre en un proceso de esta naturaleza? Y bueno, considerando que pues son las elecciones más grandes de la historia, ¿no? ¿Has sentido presiones por parte del gobierno o del partido en el poder o etcétera?
Bueno, yo he tenido diferencias con distintos partidos que han gobernado y eso es parte de la vida. Me acuerdo cuando votamos que se habían rebasado los topes de gasto de campaña justamente en una elección en Coahuila, el PRI, que entonces era gobierno del país, pues estaba bastante molesto con nuestra decisión y nos mantuvimos firmes, aunque esa vez el tribunal revirtió nuestra determinación porque podía implicar la anulación de la elección. Entonces, la elección ya ha ocurrido, pero hay un dato que no había sucedido y en eso tienes razón, Adela. Yo de todos los años que llevo pues como observador o bien como funcionario electoral. Yo trabajé en el IFE de 1999 a 2003 y después ya me dediqué a la vida universitaria hasta que me nombraron ahora consejero. Pero en todos estos años yo nunca había visto que la autonomía del Instituto Nacional Electoral, antes IFE o INE, resultara tan incómodo al titular del Ejecutivo Federal. La falta de aprecio por las reglas democráticas y la ausencia de respeto hacia un árbitro imparcial que hemos estado viendo no tiene precedente. A mí me sorprende que un presidente que surgió de una elección limpia organizada por este Instituto Nacional Electoral tenga tampoco aprecio por una institución que no es de los consejeros, que es patrimonio de la sociedad mexicana, sin la historia de la democratización, de la construcción de estas instituciones electorales, no se explicaría el triunfo de Morena, porque fue un triunfo legítimo, limpio, que se aseguró desde la institucionalidad democrática que generaciones y generaciones de mexicanos vinieron construyendo a lo largo de los años, que costó mucho, que fue lenta incluso, pero que se concretó y que nos ha permitido el relevo pacífico del poder y que la gente con su voto libre y secreto pueda cambiar de gobierno si así le parece conveniente. Y eso ha ocurrido una y otra vez en el nivel municipal, en el nivel estatal y en la presidencia de la República. En cuatro elecciones que llevamos en lo que va del siglo XXI, en tres la gente ha decidido cambiar al partido en el gobierno. Esas libertades, esas garantías para el ejercicio de los derechos políticos que ha construido la sociedad mexicana no deben atacarse, es lesionar el patrimonio democrático de México. Y sí, desde ese punto de vista me parece que la característica distintiva de este proceso electoral respecto a otros es los ataques desde el Poder Ejecutivo a la Autoridad Electoral Autónoma.
Lo dices de manera muy elegante, pero hay un total desprecio por el instituto y por, pues por un par de consejeros sobre todo, ¿no?
Es muy curioso que algunas personas busquen de personalizar en dos consejeros, pero como diría Mario Benedetti, somos mucho más que dos. Vean las votaciones, todas son 9-2 a favor de lo que está decidiendo el INE sobre las mañaneras, sobre para limitar la sobrerepresentación, ahora para aplicar la pues las consecuencias de la ley. Son votaciones muy holgadas. No es cierto que se trate de dos personas. Afortunadamente el INE es mucho más que los consejeros, es una estructura de funcionarios profesionales en todo el territorio nacional. Al día de hoy déjame decirte que ya hay más de 3 millones de ciudadanos que han dicho que están dispuestos a participar el domingo 6 de junio como funcionarios de casilla. En plena pandemia esa es una magnífica noticia. Necesitamos 1.5 millones de gente que esté con funcionarios de casilla y ya tenemos el doble con disposición de entrarle. Entonces el INE está haciendo su trabajo, estamos muy cerca de la gente, vamos a garantizar que todo mundo en cada rincón del país pueda ejercer su voto en libertad, en secrecía y con seguridad frente a la pandemia. Todo mundo va a usar cubrebocas, vamos a tener cubrebocas.
Que deberían estar vacunados para entonces, ¿no?
Pues como se antoja difícil, nosotros no nos vamos a confiar y vamos a hacer lo que nos toca. Vamos a crear condiciones de seguridad desde el punto de vista epidemiológico con sana distancia. Vamos a procurar que sean espacios muy ventilados donde esté cada una de las 163,000 casillas, que no entren a votar más de 2 electores a la vez, todos con cubrebocas. Si alguien no quiere usar cubrebocas no va a poder entrar a votar. Ese es un acuerdo claro. Hay que cuidar el ejercicio del voto, es un derecho, pero también los demás tienen el derecho a la salud, entonces debemos de ser cuidadosos con nuestros vecinos que acepten ser los funcionarios de casilla y que van a estar ahí todo el día. Ellos van a tener no solo mascarillas, sino careta y por supuesto geles sanitizantes. Y las casillas se van a desinfectar completamente cada 3 horas. todo eso vamos a hacer para que la gente pueda votar. Entonces el INE está comprometido con la democracia, está al servicio de la ciudadanía, y pues yo espero que esta falta de aprecio que hay hacia el INE pues no mine lo importante, que es la posibilidad de que la gente siga decidiendo en libertad quién la gobierna y quién la representa.
Bueno, ahora vamos a ver entonces cuál será la decisión del tribunal. Ciro, rápidamente, tengo un par de minutos. Sobre el caso de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso, también esto, pues a ustedes les ha merecido críticas muy fuertes otra vez por parte del gobierno. Y esto, pues sin duda los deja en una posición pues muy vulnerable, ¿no?, al instituto.
Pues mira, lo que pasa es que, una vez más, la Constitución dice en su artículo 54 que ningún partido puede en ningún caso tener 8% más de diputados que el porcentaje que tuvo de votación. Es decir, que si tú tienes 35% no puedes tener de los votos, no puedes tener más del 43% de los diputados. Así declara la Constitución, justamente porque lo que quiere es que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que no se construyan mayorías artificiales. Sin embargo, por la vía de las coaliciones se le ha dado la vuelta a esta disposición constitucional, porque los partidos encontraron una estrategia, y cuando digo los partidos, esto lo hizo el PRI, el Verde en 2012 y 2015, y luego los partidos de la coalición, como sabemos, historia en 2018, lo que demuestra que la sobrerepresentación, dándole la vuelta a la Constitución, puede favorecer a uno o a otro. Lo grave es que afecta la voluntad popular. Es decir, cuando hay un 1% de sobrerepresentación, es que uno de cada 100 ciudadanos pareciera que hubiera votado por un partido distinto al que lo hizo. Es decir, que hay partidos que están más representados respecto al apoyo que tuvieron en las urnas. Para evitar eso, la Constitución pone un techo, un límite del 8%, y el INE acordó que en este proceso electoral se va a evitar lo que ya sabemos que ha pasado y que se va a salvaguardar la Constitución. Entonces no estamos legislando, estamos haciendo valer la Constitución, y si alguien se siente ofendido porque valga la Constitución, pues yo creo que ya ahí es casi una confesión de parte de hasta dónde se respeta la Carta Magna y la voluntad de la gente en las urnas. Eso no quiere decir que no pueda haber mayoría en la próxima legislatura, sí, claro, pero que esa mayoría se consiga en las urnas, no con artificios.
Con los votos, ¿eh? No con la chapulineada. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora con el tribunal. Te mando un abrazo, Ciro, y muchas gracias, ¿eh?, como siempre.
No, el agradecido soy yo, Adela, qué gusto.
Igualmente, un abrazo, cuídate, gracias. Ciro Murayán es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Pues así están las cosas. Y vamos a ver si el tribunal revierte ahora o no, como ha hecho en otras ocasiones, la decisión del INE. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Hoy hay cuadro de honor